En realidad, Argentina se enfrenta con una situación muy delicada de tener que decidir o por ir al abismo del default, o sea, una cesación de pagos que le imposibilita conseguir financiamiento internacional. Ya venimos sin financiamiento internacional por el stand-by de 2018 tomado por el gobierno encabezado por Mauricio Macri y que comenzó siendo de 45 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares, hasta llegar a 57 mil millones de dólares en el año 2018, además de todos los bonos y letras emitidos a lo largo de su gobierno después de pagar los fondos buitres, incluyendo los bonos hace un año que emitió Caputo, o sea, todo un festival de endeudamiento en pesos y en moneda extranjera con bonistas privados, y después cuando ya no existió ninguna otra posibilidad con los agentes privados, con el Fondo Monetario Internacional prestamista en última instancia. Esto lo heredamos porque además no se usó ese endeudamiento para el crecimiento de la producción y del empleo, para la reproducción de la economía, para un desarrollo, para nada que tuviera que ver con una economía de inclusión y de producción, sino para la fuga de capitales. O sea, la formación de activos externos, de agentes personas humanas o agentes, personas jurídicas, prestamistas, banqueros, gente que hizo negocio financiero cambiario a costa después de volver a sacar dólares de la Argentina. Y ese dinero del fondo sirvió para facilitarles las compras de esos dólares. Así vaciaron nuestras reservas y dejaron el endeudamiento entero con el Fondo Monetario. ¿Qué significó esto? Que el gobierno del Frente de Todos en 2019 se encontró con una deuda de 45 mil millones de dólares, porque era lo que el fondo había desembolsado hasta ese momento, y sin ninguna posibilidad de contar con financiamiento internacional ni privado ni público. Más deudas previas que Argentina tenía con el Club de París, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano del Desarrollo. De no hacer este acuerdo dificultoso, doloroso, de refinanciar los 45 mil o 44 mil 500 millones de dólares que representa esta herencia, Argentina queda en el abismo de carecer de financiamiento para importaciones de insumos, de maquinarias, de gas, en este invierno que no alcanza la producción y distribución en la Argentina y no alcanza los millones de metros cúbicos que nos puede mandar Bolivia, se queda sin financiamiento para importar maquinaria, tecnología, fármacos oncológicos, para el pago de servicios, etcétera, etcétera, y para funcionar en el desarrollo interno. Entonces, desde el Gobierno Nacional, el equipo económico ha venido trabajando arduamente durante año y medio para conseguir las mejores condiciones de negociación y de refinanciación. Un programa que no implique reformas estructurales, regresivas, de ajuste laboral y previsional, que implique mandar hacia adelante vencimientos de pagos y amortizaciones de capital y que, como plan de facilidades extendidas, mande hacia 10 años adelante y 12 años adelante los pagos que van a corresponder a los desembolsos que el fondo va a ir haciendo para cubrir cada cuota que hay que pagar de lo que heredamos como deuda generada por la gestión macrista.
En este momento continúa en el Senado el debate en comisión del proyecto, ¿no? Y me parece que hablando sobre esta deuda que contrajo macrismo, que la verdad es que está asumiendo la responsabilidad de este gobierno de pagarla, con muchas también dudas, incertidumbre de parte de diferentes grupos, ¿no?, de la sociedad. Pero me parece que, no sé, quería preguntarle su opinión, diputada, porque poco se está hablando también sobre la denuncia que se le hizo hace unos días nada más al ex ministro de Economía, Nicolás Duhovnen, donde se lo acusa de lavado por el envío de dólares en cuentas al exterior en el marco de esta última etapa en 2018 de vinculación con fuga de divisas en la etapa de negociación con el FMI también, ¿no? Entonces son cuestiones que mientras se debate esto en el Senado, el ex ministro de Economía, ministro durante el macrismo, fue denunciado ante la justicia.
Bueno, es que todo este desfalco hecho, que quedó demostrado en el informe del Banco Central, muy revoltoso, hecho bajo la presidencia de Miguel Pérez, que es el director del presidente del Banco Central, de que la fuga no solo fue de los 45 mil millones, sino de 86 mil millones de dólares. Ha quedado demostrado que es un desfalco que dejó destrozado al país, y después vino la pandemia y ahora vino la guerra. Y nosotros tendremos como continuidad el Estado que pagar, pero tenemos que denunciar, tenemos que penalizar, tenemos que castigar a quienes usan los fondos públicos y la capacidad de endeudamiento público sin pasar ni por el Congreso, sin cumplir con las condiciones mínimas de la Ley de Administración Financiera, y además para una fuga de capitales. Todo esto tiene que ser castigado, porque al que roba una gallina, con frecuencia lo llevan preso. Y el que hace estos desfalcos sigue disfrutando de las playas uruguayas, sigue viajando por el mundo, se va a Italia a jugar el bridge, o pretende ser dirigente de organizaciones del deporte, del fútbol internacionales, y viajar y dar discursos de derecha en el mundo, disfrutando su libertad, mientras nosotros sufrimos estas condiciones para poder asistir la pobreza, la indigencia, para poder continuar la obra pública, para enfrentar el aumento de los precios del alimento, del gas y del crudo, ahora como impacto de la guerra ruso-ucraniana. Y otros se divierten, pasean y juegan al bridge, o toman sol en las playas, o pasean por Villa de Angostura. Esto tiene que ser juzgado y castigado, más allá de que el país tiene que enfrentar como continuidad del Estado esta cuestión de la deuda existente para evitar quedar fuera del sistema económico internacional, quedar sin financiamiento y que quede paralizado el país, castigado por mucho tiempo, sin posibilidades de crecer, de financiar inversiones, de continuar la obra pública o de cubrir los gastos de la educación, de la salud, de la seguridad social.
Diputada, buen día. Ornella la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Para el tratamiento del acuerdo hubo sectores de la oposición que establecieron algunas condiciones para acompañar el acuerdo con voto favorable. ¿Cuáles fueron y hubo que realizar modificaciones en base a estas condiciones?
Mire, de las duras negociaciones mantenidas, producto de la necesidad de contar con los votos, porque también faltaban votos dentro de la estructura de lo que es Frente de Todos, la exigencia que hizo la negociación con sectores de la oposición fue que no figurara el contenido del artículo 2 del proyecto de ley que había mandado el Poder Ejecutivo, que articulaba la aprobación, el periodo de aprobación del acuerdo con un programa económico para hacer posible los pagos. vale decir, uno mostraba el qué y el otro artículo el cómo. Lo que la oposición planteó es que ese cómo, que es un programa de política económica, y que en nuestro caso es con inclusión social, sin reformas estructurales y demás, sin parálisis del Estado, sí reconociendo ajustes que se negociaron con el Fondo Monetario y una baja en la emisión monetaria y la necesidad de aumentar las reservas disponibles en divisas, controlar la inflación. Bueno, esas tal vez las cuatro condiciones fundamentales que además implican revisiones trimestrales. Ellos pidieron que ese artículo saliera del texto de la ley porque la política económica fundamental es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Se terminó poniendo algo que habilita que el Poder Ejecutivo implemente las medidas que corresponden a la posibilidad de cumplir con el acuerdo, y también quedó incorporado dentro del acuerdo los 5.000 millones de dólares que el Fondo Monetario asigna a la Argentina como una especie de adicional presupuestaria en su primer desembolso en marzo de 2022, junto a la al reingreso para nosotros de los 4.500 millones de dólares en derechos especiales de giro que fueron asignados por nuestra participación accionaria en el fondo y que se usaron en el 2021 cuando se distribuyeron los 650 mil millones de dólares en derechos especiales de giro en el mundo. Nos correspondieron los 4.500 y se usaron para pagar los primeros desembolsos de intereses que se debían al propio fondo, como una demostración de que había la voluntad de pago, pero había que renegociar los pagos siguientes, porque si no Argentina tenía que pagar 19.000 millones de dólares este año y 20.000 millones de dólares en 2023. Esta fue una dura negociación, y no solo negociación del texto, sino que además hubo que escuchar muchas barbaridades, muchos argumentos que están en coincidencia con pensamientos neoliberales que exigen el achicamiento del Estado, el achicamiento del gasto social, de la obra pública, y en definitiva también están pidiendo como el debilitamiento de las empresas públicas en el financiamiento que el Estado va sosteniendo para cuestiones de soberanía y de mercado en el caso de aerolíneas o YPF. Ayer en el Senado, la exposición del equipo económico del ministro Guzmán, el presidente del Banco Central, Mercedes Marcos del Pons, como director de la FIP, del ministro Morón y Claudio Morón y de Trabajo, y del jefe de gabinete Juan Mansur, fue realmente impecable. Hubo un intercambio maduro y prolijo que tuvo, son más allá de las diferencias de ideas, con los senadores de la oposición. Y pedimos también la consideración del agravamiento de la guerra y su impacto en los mercados, en el quiebre de muchas cuestiones a nivel internacional, que pone todavía mayor gravedad a la situación que enfrenta Argentina. Así que en el diputado se obtuvo una votación favorable muy numerosa, de 202 votos, 13 abstenciones y 37 votos negativos, integrados por gente de frente, gente de la izquierda y de Libertarios y del diputado López Murphy de Unión Republicana. Y en el Senado también se obtendrá una mayoría de votos que apoyarán el acuerdo, con todos los conocimientos de lo que ya sabemos que ha sido y sigue siendo el Fondo Monetario Internacional como gendarme de las finanzas de los países, pero no es la Cruz Roja, no es una organización solidaria ni de carmelitas descalzas, es una organización financiera internacional que es el gobierno de los países más poderosos de la Tierra, y que a pesar de la crítica de que no se consiguiera la sobretasa por parte de un sector frente a todo, reducir la sobretasa, tenemos que decir que son procesos que se han abierto, que en algún momento tal vez se puedan lograr, porque también existe la guerra, pero que al día de hoy Argentina, a pesar de haber peleado y haber peleado en distintas condiciones para hacer frente a estos pagos, ha logrado algunas cosas y otras no las ha logrado.
Cristina Fernández de Kirchner mostró un video en donde señalaba los destrozos que han ocurrido en su despacho durante la sesión en diputados hace 4 días. ¿Qué opinión tiene al respecto, si suma su repudio, no? Como lo han...
Sí, por supuesto. Mire, firmado proyectos de declaración en la Cámara, también he hecho mi expresión pública. Muchos, por decir, creo que ese proyecto que circuló y que se empezó a armar el día sábado y domingo de declaración y que ayer se oficializó, va a tener la firma seguramente de todo el bloque legislativo al frente de todos, donde más allá de opiniones diferentes, todos y todas condenamos la agresión a Cristina Fernández de Kirchner como conductora, como compañera, vicepresidenta de la Nación, por su investidura, por su trayectoria, porque ha sido un faro en la lucha por el desendeudamiento que va a tener Kirchner en la Argentina y porque ha sido un faro en la generación de políticas de seguridad social y protección social y del desarrollo económico y protección de empresas y del trabajo nacional. Por caso, en la crisis financiera del 2008, por caso, cuando se eliminaron las FJP, por caso, con distintos programas para apoyar la equidad de género y para apoyar las cuestiones de las empresas recuperadas, de la economía para el trabajo y de la, digamos, de las relaciones internacionales encuadradas en el nunca más neoliberalismo.
Bueno, el próximo vencimiento de deuda es el 22 de marzo, no falta mucho. Esto cambia, o más bien, ¿cuáles son los tiempos del tratamiento en el Senado en relación con esto? ¿Esto apura los tiempos?
Bueno, sí, de alguna manera sí. Ustedes saben que el proceso de redacción del acuerdo tuvo unas ciertas prórrogas, algunas de ellas por lo duro de la negociación vinculada a los subsidios a las tarifas energéticas. Y en el interín, el 23 de febrero arrancó la guerra y todo eso también complicó por la necesidad de introducir referencias a las contingencias que pueden ocurrir que modifiquen y están modificando el escenario mundial en el que nosotros tenemos que involucrarnos en esta evolución y refinanciación que arranca ahora en marzo y que en junio tendrá su primera supervisión, en septiembre de la segunda, en diciembre de la tercera, etcétera, y que pueden hacer modificar alguna de las criterios o compromisos. El plazo, sí, el 22 debería estar pagado el desembolso de los 2.800 millones de dólares y el día 30 un pago al Club de París que supera los 3.000 millones de dólares. Entonces, hoy el Senado va a dar dictamen al proyecto de ley que recibió de diputados, lo hará sin cambios y esto permitirá que con un acuerdo de todo el cuerpo, entre jueves y viernes se pueda debatir y aprobar la ley que se necesita que el Board del Fondo Monetario apruebe el día 21 para que el día 22 ingresen los fondos para el pago de ese desembolso y también el primer aporte, el primer desembolso que va a representar en total 9.800 millones de dólares parte se usará para ese pago de 2.800 y el resto tiene que constituir una reserva de adicional presupuestario y también a cumplir el pago con el Club de París, que habrá que ver cuánto se puede negociar de diferir y cuánto habrá que pagar el 30 de marzo de 2022.